Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Termina la declaración en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de la consejera de Educación, de Irene Rigau, imputada por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre. Rigau solo ha contestado a las preguntas del juez. En ese tribunal está nuestra compañera Yolanda Canales.
Irene Rigau ha dicho que tiene la conciencia tranquila porque no ha cometido ninguna ilegalidad y también ha dejado claro que nadie de su departamento dio órdenes para que los directores de instituto abrieran los centros el 9 de noviembre.
Nosotros no dimos, ni nadie de mi departamento, instrucciones ni órdenes, sino que simplemente informamos a los directores de instituto que sus institutos podían ser sede de la jornada.
Rigau no ha respondido a las preguntas de la acusación particular ni tampoco de la fiscalía en este último caso por su cambio de criterio a la hora de impulsar la querella contra los tres miembros del gobierno catalán por el simulacro de consulta.
Esa declaración de varios cargos de la Generalitat por la consulta independentista ha llevado a Esquerra Republicana de Cataluña a acusar al gobierno de represivo. Congreso de los Diputados, Ricardo Rodríguez.
Esquerra se vanagloria de haber tomado el atajo hacia la independencia y sitúa al gobierno en el uso de la amenaza y la represión. Joan Tardà acusa directamente a Mariano Rajoy de impulsar la imputación de Artur Mas y sus consejeros por la consulta.
Que tres miembros del gobierno de Cataluña y el presidente son imputados, son reprimidos por haber colocado las urnas, ya representa que estamos en la fase de la represión.
En un tono bien distinto, Unió se solidariza con los imputados y defiende la solución política para lo que considera un problema político.
Volkswagen va a recortar sus inversiones en 1.000 millones de euros anuales. Precisamente el gobierno está en estos momentos reunido con representantes de SEAT para abordar cómo puede afectar ese escándalo, el escándalo Volkswagen, a las inversiones de esa marca en España. En el Ministerio de Industria hay una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Miguel Ángel Alfonsel y con Álvaro Cutelenc.
Más de dos horas de reunión entre los ministros Soria y Ibáñez con los sindicatos. La primera conclusión de esta cita que acaba de concluir es que se ha decidido constituir un grupo de coordinación compuesto por industria, por empleo, por las comunidades autónomas afectadas, Navarra y Cataluña, por las organizaciones sindicales y, por supuesto, por el grupo Volkswagen. Ahí se van a analizar las causas de esta polémica y se van a exigir responsabilidades. El líder de UGT, Cándido Méndez, tiene claro por dónde debe pasar el futuro de la compañía en España.
Definir el horizonte de trabajo inmediato que tiene que pasar necesariamente en España por el mantenimiento de las inversiones, tiene que pasar por el mantenimiento del empleo y en el medio plazo tiene que pasar por asegurar inversiones que en el corto no están definidas, pero que sí hay compromisos por parte.
Y a corto plazo los sindicatos piden el inicio de una campaña informativa clara y directa para restituir en España la confianza en esta marca.
Cospedal quiere zanjar la polémica. Para la secretaria general del Partido Popular, el futuro de Arantxa Quiroga es seguir siendo presidenta del PP Vasco. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Cospedal niega que la presidenta del Partido Popular Vasco haya sido desautorizada tras retirar esa propuesta de acercamiento a Bildu y culpa a los medios de comunicación de vender unos desencuentros que según ella no son tales.
Mire usted, con todo el respeto a lo que puedo opinar cualquiera, desautorización absolutamente ninguna, todo lo contrario, absoluto respaldo a lo que hizo, como ha tenido siempre y como sigue teniendo. Entonces, aquí división ninguna, no, es que no estoy de acuerdo con el planteamiento inicial.
La secretaria general de los populares niega que la crisis sea tal y considera normal que Quiroga haya desaparecido los últimos días.
Sí, lo cierto es que a esta hora está reunida la dirección del Partido Popular en el País Vasco y lo hace con la ausencia de su presidenta, de Arantxa Quiroga. Una cosa más, el desfile militar de la fiesta nacional ha congregó ayer a más de 2.700.000 espectadores, lo que supone casi un 40% de cuota de pantalla y es 9 puntos más que el desfile del año pasado. Ha sido además el desfile militar más visto desde el año 2009.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El portero del Manchester y de la selección española, David De Gea, dice estar en el mejor momento de su carrera deportiva. Desde luego mejor que este verano está.
Desde luego que sí. Mucho mejor que el 31 de agosto, ¿verdad? Cuando el fallido fichaje por el Real Madrid es el protagonista del día, David De Gea, todos los titulares de la prensa deportiva destacan la gran actuación del portero del Manchester en la victoria 0-1 de España anoche en Ucrania. E incluso se está abriendo ya el debate de quién debe ser titular en la portería de la selección, Iker Casillas o él mismo. De momento, David De Gea tiene los pies en el suelo, trabajo, humildad y a seguir mejorando.
Sí, bueno, muy contento, sobre todo por la victoria, por la imagen del equipo y bueno, pues es verdad que tengo suerte de poder sacar alguna parada y bueno, pues felices con la victoria. Uno de los mejores momentos o el mejor de mi carrera y pues nada, a seguir en este nivel, intentar mejorar y aprender más.
La cita para hoy está a punto de comenzar, a punto de llegar Cristiano Ronaldo al Hotel Palace en el centro de Madrid para recibir la Bota de Oro 2015. Ese es el trofeo que le acredita como el máximo goleador del pasado curso en todo el continente europeo, por delante de Leo Messi y del Kun Agüero. Estará presente el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y buena parte de la Junta Directiva Blanca.
Gracias, Alcalá. Son las 12:05, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora...
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene el corresponsal en Caracas.
Lo analizas.
Una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, soy Carlos y tengo un sueño en el que el descuento de mi seguro es eterno y puedo volar, pero me despierto y ninguna de las dos cosas es verdad.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto, para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Denunciaba el genio novelista francés Honoré de Balzac la cantidad de estupideces y tonterías que se dicen en ese recipiente que lleva por título la libertad de expresión que algunos, los más necios, piensan que es absoluta y la desarrollan sin ningún tipo de rubor y se olvidan que tu libertad acaba donde empieza la mía. Ayer se celebró la fiesta nacional y aquellos que se esconden bajo el paraguas del populismo rancio y casposo volvieron a salir para figurar en los medios de comunicación. Declaraciones salida de tono con la que intentan ganar adeptos y desviar la atención para esconder las tropelías e ineptitud de sus políticas fallidas allí donde gobiernan. Curioso lo de Pablo Iglesias, que montó el pollo porque se sintió ninguneado cuando pensó que no le habían invitado a la fiesta nacional, y al comprobar que sí se había cursado la convidación, volvió a montar el pollo porque considera que su presencia es más útil en defensa de los derechos y la justicia social. Esto no es populismo, esto es populachero, farsante y fulero. Y nos preguntamos, ¿habría algún comedor de Cáritas ayer Pablo Iglesias? ¿Ayudó a dar de comer a los que menos tienen? Porque la agenda de Iglesias de ayer era una incógnita, no sabemos nada, no sabemos qué hizo. Podemos está perdiendo gas a marcha forzada, si entre los problemas internos, fruto del ansia de poder de sus miembros y la competencia de aquellos que ostentan el poder, la formación de extrema izquierda se hunden en intención de voto. Pero el que se lleva la palma del idiota del año es Willy Toledo, porque hay que ser cretino para hacer apología de lo escatológico. Este actor debe estar tan lleno de excrementos que desea repartirlo. Pero además es cobarde, porque bajo el paraguas de la democracia insulta, ultraja, ofende y denosta. Y yo le preguntaría, ¿te atreverías a decir lo mismo de otras confesiones religiosas, campeón? ¿O harías como el colectivo Femen, que después de interrumpir una conferencia musulmana al grito de «no pertenezco a nadie, soy mi propio profeta», se llevaron una hondanada de palos, patadas, puñetazos por los organizantes, que si no llega a ser por la policía no lo cuentan? Femen ya ha decidido no volver a interrumpir actos musulmanes. Ayer 12 de octubre algunos se desmarcaron de la fiesta nacional para convertir este día en un mitin electoral. Fueron Iglesias, Kichi, el alcalde de Cádiz, que ha llevado a la ciudad al caos financiero porque los bancos ya no le prestan más crédito, y Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, que tan aficionada como es a retirar bustos, no les extrañe que elimine el monumento a Colón en plena Rambla de las Flores. No se equivoquen, ¿eh? Hoy es martes 13 de octubre, ayer fue día de fiesta para algunos, que no tuvieron que trabajar, otros, como el que tengo aquí a mi lado y un servidor también tuvimos que venir a trabajar, pero lo hicimos con muchísima alegría. Hoy es martes, por lo tanto, la mañana en Gran Canaria hasta la 1 de la tarde con un montón de asuntos que ofrecerles. Lo primero, y sin más dilaciones, conocer los titulares de prensa. Santi Morollón, buenos días, adelante.
Hola, buenos días. Pues comenzamos con La Provincia nos cuenta. 9 empresas denuncian trato de favor en carreteras
obras del Cabildo. Los industriales solicitan retirar los criterios subjetivos en los concursos de las obras. Denuncian al juez graves irregularidades, manipulaciones e incoherencias. También nos cuenta, dos mujeres, una en silla de ruedas, declaran al llegar a Tarajalillo que huyen de Siria. Una de las inmigrantes desembarcó recién operada. Se busca 5 de los 14 ocupantes. Y nos cuenta también que el poeta Tomás Morales hace historia al completar el reto de la vuelta a la isla. Foto de portada para Fernando Clavijo, estrechando la mano al rey, dice el rotativo, el presidente de Canarias, único nacionalista con el rey. Canarias 7, por su parte, nos señala. La Guardia Civil promete mano dura ante su mafia. Dice que actuarán hasta las últimas consecuencias. La Benemérita acredita una mayor seguridad. En su portada también señala que Darias mete tijera a las cuentas del Parlamento. La presidenta rechaza los fuertes incrementos del gasto que solicitan los órganos de control o que la industria rebota a Canarias sus excedentes. Los productores isleños se quejan de precios incluso por debajo de los costes de producción. Foto de portada también para las dos de las mujeres que llegaban en la anterior madrugada hasta la costa sur de Gran Canaria, una de ellas en silla de ruedas.
Insólito, inédito. 11:10, queremos saber qué asuntos está dejando esta mañana del martes. ¿Qué es lo último que pasa en la calle, Santi?
Bueno, pues precisamente tenemos que prestar atención a esta noticia porque hoy van a tomar declaración a las dos mujeres que afirman ser sirias y que llegaban en esa última patera. Lo señalaban nuestros micrófonos la delegada del gobierno, María del Carmen Hernández Bento, que también confirmaba una inversión hasta 2017 en el sistema de vigilancia de 6 millones de euros para mejorarlo y que ya no haya zonas de sombra. Zonas explicaba por dónde las pateras entran porque no se les ve.
Ya en este año va a haber una inversión de 1,5 millones y el plazo máximo para concluir es de 18 meses. O sea, estamos hablando que en abril de 2017 tiene que estar el CIBE puesto a punto. Va a haber 7 estaciones más, se va a mejorar la comunicación entre todas ellas, centralizando la señal en el CCRC. Yo creo que todo esto va a permitir mayor eficacia, ¿no?
Recordemos que el CIBE no solamente vigila cayucos, sino también narcopateras. Llevamos 16 pateras, 16 cayucos este año, mejor dicho. Y en último dato, la Asociación de Consumidores de Canarias ha puesto su servicio jurídico a disposición de los afectados por el fraude en los motores diésel de los automóviles de las marcas Volkswagen, Seat, Skoda y Audi para reclamar incluso ante los juzgados sus derechos económicos.
Gracias, Santiago. Recuerden que volveremos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Y seguimos contando noticias ahora, las del deporte, con Juan Francisco Cruz. Juanfran, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Pendiente del baloncesto. Hoy arranca la Eurocup. En Francia juega el Gran Canaria ante el Le Mans. Dice Aito García Reneses que es un equipo peligroso.
Hay algunos jugadores que tienen que conozco. Yo también, todos los equipos están en fase de formación, pero vamos, no creo que sea ninguna perita
en
dulce.
En fútbol vuelve la primera división con la Unión Deportiva que juega el domingo ante el Getafe a las 5:15. De las 5 lo contamos en directo en los micrófonos de COPE Canarias. Siguen las dudas de Alcaraz, también de Hernán, y el equipo entrena a esta hora en el municipal de Maspalomas. Y en surf, buenas noticias, Ibaia Ruano, campeona de Europa.
Seguimos contando noticias ahora de servicio. Nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. Saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún incidente reseñable, Carmina?
La mañana ha transcurrido con muchísima tranquilidad en todas las citas del archipiélago, registrándose pequeños accidentes de tráfico que han dejado heridos leves. El resto de la actividad se ha centrado en resolver incidentes de carácter privado.
Pues nada, que siga así durante toda la jornada. Muchísimas gracias. Buenos días.
Gracias a usted. Buenos días.
Control de velocidad en Las Palmas de Gran Canaria. Amigo conductor, extremen la precaución en estas calles. En Ladera Alta, en la calle Juan Sebastián Bach, en la carretera del Lomo Blanco, en la calle Doctor Juan Domínguez Pérez y también en la calle Camilo José Cela. Twitter, red de redes, ¿de qué se habla a esta hora en esta cafetería virtual? Tendencias, Aida Beitia, buenos días.
Buenos días, Javier. A esta hora de la mañana es tendencia Walking Dead y el estreno de la sexta temporada. También el sexto capítulo de Carlos Rey Emperador, la nueva serie de televisión española que habla sobre la vida de Carlos V y La Voz Kids de Telecinco. Se habla de DGA y del partido de ayer entre la selección española y Ucrania y del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, en el que murieron 298 personas en el este de Ucrania, porque hoy, 15 meses después, los investigadores internacionales han concluido que el avión fue derribado por un misil lanzado por los rebeldes prorrusos. Y, como no, también se habla de las supersticiones que giran en torno al día de hoy, al martes 13.
Anda, es verdad, que no me había dado cuenta yo, y mira que lo dije al principio, hoy es martes 13. Bueno, pues nada, muchísimo cuidado a los más supersticiosos, ¿eh? Bueno, seguimos contando noticias que publican en su primera página los diarios deportivos de Dirada Nacional, Juanfran Cruz.
Fundamentalmente se hablan de dos temas, de la selección española y también de Neymar. Por ejemplo, en el Sport, quiero renovar. Neymar confirma las negociaciones en el mundo deportivo. Así lo ve Neymar. Estoy feliz aquí y aún me quedan 3 años, pero lo lleva mi padre en relación a su renovación con el Fútbol Club Barcelona. En el Marca, de lujo y de Gea, España rebosa magia para ir a Francia, mientras que en el diario AS, mucho arte y mucho un portero. 0-1, Ucrania remató 28 veces, pero se encontró con de Gea.
Centros Auditivos Oír Vital patrocina el tiempo.
Desde la Agencia Estatal de Meteorología, hoy informa Ana Borrell. Ana, buenos días.
Buenos días. En la isla de Gran Canaria empezamos el día con mucha nubosidad. Es poco probable que estas nubes dejen lluvias, en todo caso van a ser débiles y dispersas, y a lo largo de esta tarde tenderán a abrirse claros y quedarán los cielos con intervalos de nubes de evolución. Hoy bajan un poco las temperaturas. La máxima alcanzará 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y el viento sopla de norte, sigue flojo, con una fuerza de entre 15 y 20 kilómetros por hora. Irá girando a noreste por la tarde y será más intenso en los extremos noroeste y sureste de la isla. En Cumbres, viento de noroeste más suave, y en las costas de suroeste, brisas hoy.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ya estás otra vez comparando los precios de los audífonos de papá.
Es que no puedo entender cómo puede haber tanta diferencia de precio entre los audífonos de Oír Vital y estos.
¿Sabes por qué? Porque en Oír Vital trabajan directamente con la fábrica. Ellos se ahorran los intermediarios y nosotros nos ahorramos hasta la mitad del precio. Es el fin de los audífonos caros, cariño.
www.audifonoscanarias.com.
11:16. Enseguida hablamos con Rafael Regidor, que es el presidente del bote de Vela Latina Tomás Morales, que ha conseguido una gesta tremenda, que es dar la vuelta a la isla. Eso después de los consejos publicitarios.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Así de bien te sientes cuando encuentras la silla de tu dormitorio por primera vez en 7 años, libre de ropa, y descubres que hasta puedes sentarte, incluso leer. Por eso, solo hasta el 29 de octubre, pásate por nuestro departamento de armarios y llévate un 10% en un cheque regalo por la compra de cualquier armario. La mejor habitación del mundo te espera en tu casa. Más info en islas.ikea.es.
En Atlántico Autocentros tenemos todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Neumáticos, cambios de aceite, pastillas de frenos y siempre al mejor precio. Infórmate en atlánticoautocentros.com o por WhatsApp al 618-518-085. Ven a Atlántico Autocentros.
Temporada del Cherne, el restaurante capitalino Hermanos Rogelio, del 8 al 24 de octubre. Ven y podrás degustar una amplia variedad de platos con nuestro pescado canario. Patrocinan Moliá Restauración, Cerveza Dorada Especial y Aguas de Teror. Reservas 928-2486-80. Restaurante Hermanos Rogelio, zona Estadio Insular.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
En Muebles Capitol encontrará muebles de salón que apuestan sencillez y elegancia, comedores ideales, aparadores, vitrinas. El objetivo de Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22 es ayudarte a conseguir el mejor mueble y los más cómodos sofás de tus sueños y con los mejores precios. Siempre, siempre, Muebles Capitol.
Este mes olvidarte de la depilación te será muy fácil. Con Clean Estetic Laser, piernas completas por solo 20 euros al mes durante un año. Sí, como lo oyes. Este mes financiamos todos los tratamientos de depilación láser sin intereses. ¿A qué esperas? 928-29-77-53. No somos una franquicia, somos una familia. Clean Estetic Laser.
¿Quieres prepararte para una profesión de futuro? Los posgrados de SCOEX te dan la oportunidad de reciclarte y especializarte. Máster en Tributación Empresarial, Executive Master en Marketing, Publicidad y Comunicación y Executive Master en Innovación, Comercialización y Eficiencia Turística. Abierto el plazo de admisión. Más información en scoex.com.
Desde el año 65, Mantequilla la Irlandesa ha sido la preferida en los hogares canarios. Exija Mantequilla la Irlandesa, la de toda la vida.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello. Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Seguimos avanzando en la mañana en Gran Canaria, 11:20 minutos. Los vecinos de Teror y también los trabajadores que se tienen que desplazar hasta la Villa Mariana están muy enfadados, porque tienen que aguantar colas de una hora y media para poder llegar al municipio debido a las obras de la cuarta fase de la circunvalación. Incluso se ha creado una plataforma para protestar, no por estas obras ni mucho menos, sino para que de alguna manera se agilicen y también se abra un ramal que puede ser una de las soluciones. Un ramal que lleva cerrado un año aproximadamente, que es el de la circunvalación hacia Piletas. El portavoz de esta asociación es Rigoberto Pereira y lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Rigoberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien. Muy
Oye,
bien.
Una hora y media para llegar arriba y también entiendo que para pueblos aledaños e incluso municipios muy cercanos, ¿no?
Sí, efectivamente, no solo para llegar, sino también para venir para, en sentido contrario, llegar a Las Palmas. Uh-huh. Por las mañanas, a todas aquellas personas que nos desplazamos de Teror, Valle Seco, Artenara y los barrios limítrofes de Toscón Alto, Toscón Bajo, Piletas, etcétera, sí, toda la zona esta, pues está afectada por este corte de carretera. Uh-huh. Y realmente, es un drama llegar aquí por las mañanas. A la forma es un verdadero drama, sí.
Una hora y media aproximadamente de retención, de cola, vamos, desesperante como mínimo.
Efectivamente. Y todos los accesos, está el acceso de las mesas, que muchas personas suelen cogerlo, pero claro, ahora al cerrar, al estar este ramal de acceso que hay de la rotonda de Pileta a la Gran Canaria 3, que lleva esta, que es la que lleva cerrada prácticamente un año, pues... Ya con eso teníamos problemas, teníamos dificultades porque al llegar a Piletas había que digamos, circunvalar esa zona e ir hacia la rotonda de Tenoya. Y es ahí ahora donde han cortado para poder acceder, es decir, para hacer el acceso directo de Gran Canaria hacia Cardones, digamos, hacia la costa.
Rigoberto, ¿por qué está cortada este ramal, este tramo de carretera que no es muy grande, pero que es un atajo importantísimo? ¿Qué fue lo que ocurrió?
Por supuesto que es importantísimo y que hubiese servido de desahogo a este problema que estamos teniendo, pero sinceramente esta es la pregunta del millón. Yo no tengo respuesta del por qué, pues, como bien decía en la introducción, esto lleva cerrado prácticamente un año, en diciembre será un año que lleva cerrado este tramo, debido a las lluvias hubieron unos desplazamiento del terreno y la carretera se partió. En definitiva, la obra se hizo mal y ahí quedó. Se cerró la carretera y desde entonces no se ha hecho nada. Entonces llega esta situación nueva que es cerrar el tramo este de la Gran Canaria a la altura de Tenoya, de la circunvalación de Tenoya, perdón, de la rotonda de Tenoya, y entonces es cuando ahora empezamos a plantear, nosotros ya habíamos reivindicado a nivel del consejero anterior de Obras Públicas del Cabildo, habíamos pedido de que se arreglase y se abriese ese tramo. Entonces, como es lógico, pues dando largas, que si eso era propiedad de la carretera, esta era propiedad del gobierno de Canarias.
Lo de siempre.
Lo clásico, se pasan la pelota de unos a otros y al final la realidad es que ¿por qué no se ha arreglado? La respuesta es, pues no lo sabemos.
Oye, y supongo que tú habrás buceado, ¿no?, en esta polémica de por qué no se ha arreglado. ¿Es muy caro el arreglo de este pequeño ramal, de este atajo?
Bueno, se habla de 600.000 euros. El otro día cuando hicimos la presentación de la plataforma, estuvimos allí en la rotonda de Pilete, luego bajamos con la alcaldesa y con todos los miembros de la plataforma para in situ ver la realidad. Y bueno, se ve que efectivamente la carretera, el tramo es un tramo de como 500 metros.
Sí, sí.
Yo no soy un experto en el tema, pero es que incluso el coste, si algo se rompe, pues pagamos impuestos y consideramos que no se puede dejar de la mano de Dios, eso solo no se va a arreglar. Y habrá que buscar los recursos de donde sea el gobierno de Canarias, o sea el Cabildo, que son los dos estamentos responsables en temas de carretera, tendrán que buscar soluciones, pero de inmediato además, porque lo que no podemos hacer es dar largas y dar promesas, porque nosotros con las promesas no vivimos. La realidad es que queremos que la carretera se abra de inmediato.
Han hablado, entiendo, ustedes con representantes del Cabildo, también con el gobierno de Canarias, no sé si Ornella Chacón, se han sentado ustedes, o por lo menos han pedido una reunión con Ángel Víctor Torres, que es el consejero competente. ¿Le has dicho algo? ¿Hay algún tipo de respuesta por parte del gobierno de Canarias o del Cabildo? Porque la verdad es que ellos ni siquiera tienen claro de quién es esta carretera, quién es el titular de esta carretera. ¿Le han comentado algo?
Bueno, no, nosotros directamente, que la plataforma no ha tenido contacto con ellos. Lo que sí puedo decir es que inmediatamente, el mismo día que se presentó, presentamos la plataforma y vieron de algún modo que la gente, nos íbamos a empezar a movilizar. Pues entonces, tanto el consejero del Cabildo como la consejera de Obras Públicas del Gobierno de Canarias salieron en prensa diciendo que iban a declarar esta obra con carácter urgente y que la iban a licitar para adjudicarla y cometer las obras lo antes posible. Eso fue casi de inmediato. Por lo tanto, repito, no ha habido un contacto directo, sino a nivel de prensa ha habido declaraciones de buenas intenciones. Nosotros estamos a la expectativa que si efectivamente las cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana, tendremos que tener paciencia y esperar el tiempo prudencial para que ver que efectivamente sea quien sea el responsable, tome las acciones pertinentes y empiecen con el tramo.
Pues nada, esto es lo que hay que reclamarle ahora mismo al gobierno de Canarias, también al Cabildo de Gran Canaria. Sabemos que este tramo no está en ese convenio de carretera, pero tampoco lo estaba el cierre del anillo insular, y al final sacaron 15 millones de euros, aquí piden 600.000, sacaron 15 millones de euros para esa nueva obra que, insisto, no estaba en el convenio de carreteras. Esa tampoco está, 600.000 euros, para resolverle la vida a los que viven en Teror y también aledaños, y los que vienen a trabajar a Teror y los que van a trabajar de Las Palmas de Gran Canaria a Teror. Rafael, ustedes seguirán con sus movilizaciones, ¿no?, para pedir que se abra este ramal como mínimo. ¿Tienen algo previsto?
Rigoberto. Fíjate que había algún Rafael por ahí en la antena también.
Lo hay más tarde, Rigoberto.
Bien. Sí, por supuesto. Nosotros en este momento estamos, el siguiente paso después de la creación de la plataforma, estamos recogiendo firmas en todo el municipio de Teror y los aledaños. Y posteriormente estamos dispuestos, como digo, después de un tiempo prudencial, y si no vemos que hay acciones, no promesas ni palabras, sino acciones por parte de las entidades, llámese Cabildo, llámese Gobierno de Canarias, evidentemente nos reuniremos los miembros de la plataforma y tomaremos las acciones que haya que tomar. Si tenemos que ir y cerrar, ponerlo en medio de la carretera, de la autovía, peor de lo que estamos no vamos a estar. Es decir, estamos dispuestos a tomar cualquier tipo de acción como medida de presión para que estos señores, de una vez por todas, tomen acción en este tema.
Y sé que la Madrid se va porque algunos han ido y han conseguido resultados muy buenos. Así que, claro, sí. Rigoberto, muchísimas gracias por atendernos y te animamos a que sigas luchando por ese tramo de carretera. Son 600.000 euros que soluciona muchísimo a esos enormes, impresionantes atascos que se forman a la entrada y la salida de Teror y también zonas aledañas y municipios aledaños. Muchas gracias por atendernos. Un abrazo.
Nada, un abrazo. Gracias.
Pues nada, aquí está, ¿eh? Ese precedente de Carlos Alonso cuando fue a Madrid a pedir fondos, que a mí me parece muy bien, pues aquí tenemos también algo muy parecido. Es decir, si se consiguieron 15 millones de euros para el cierre de la línea insular, que está bastante bien, obra nueva, y que no estaba en este convenio de carreteras, pues aquí en Gran Canaria tenemos también otro problema. Aparte de la carretera de la aldea, también hay un problema de tan solo 600.000 euros y que se le puede poner solución. A ver si hay fondos para este ramal. Publicidad y seguimos.
La mañana. COPE Canarias. Estar informado.
Vamos, vamos de compras a Muebles Pepe Jesús y El Contado Muebles en Marzagán. Los más baratos, con facilidad de pago hasta 12 meses sin intereses. Ahora en Muebles Pepe Jesús y El Contado Muebles. 30 años de esfuerzo y dedicación creciendo contigo. Te esperamos en Muebles Pepe Jesús, El Contado Muebles en Marzagán.
Recuerda, solo este mes en Cliniestetic Láser financiamos todos los tratamientos de depilación láser sin intereses. 928-29-7753. Cliniestetic Láser.
Esto es lo que sientes cuando te levantas de la cama una mañana y ves que era posible un día en el que no te tropezaras con esos zapatos. Por eso solo hasta el 29 de octubre, pásate por nuestro departamento de armarios y llévate un 10% en un cheque regalo por la compra de cualquier armario. La mejor habitación del mundo te espera en tu casa. Más info en islas.ikea.es.
Once treinta y uno minutos, tiempo para actualizar la información. ¿Qué es lo último que pasa en la calle? Lo cuenta Santiago Morillón.
Pues comenzamos contando que la Policía Nacional ha detenido a un hombre y a una mujer de 41 y 34 años de edad, de nacionalidad extranjera, y ambos con antecedentes policiales como presuntos autores de un delito contra los derechos y deberes familiares. Ha ocurrido en Puerto del Rosario, en Fuerteventura. El matrimonio, presuntamente, viajaba los fines de semana hasta Lanzarote, dejando a los hijos de 13 y 6 años de edad solos y sin la supervisión de un adulto en la isla de Fuerteventura, según ha anunciado e informado, mejor dicho, la Policía Nacional. Nos quedamos también con el primero de los taxistas canarios que ha denunciado al grupo Volkswagen por la polémica de los motores trucados. Juan Pablo Artiles se siente engañado. Lleva desde hace 6 años un Volkswagen 1700, en principio ecológico, y que ha demostrado después la posterior investigación que no es así. Le escuchamos.
Digamos que un poco enfadado por el primer SEAT, pues me puse en contacto con una abogada. Creo que hemos sido los primeros que le hemos puesto una denuncia, porque son muchos millones de personas, muchos millones de coches. Esta gente le han dado varios gobiernos subvenciones porque según ellos contaminaba un poco, y cuál nuestra sorpresa, pues que todo pues prácticamente es mentira.
Y en último dato, los 8 aeropuertos canarios registraron en septiembre un total de 2.794.521 pasajeros. Supone un incremento del 2,8% respecto al mismo mes del año anterior.
Gracias, Santiago. En 25 minutos volveremos a actualizar la información. Hacemos una pausa y volvemos.
Desde 1930 ofreciendo la mejor artesanía canaria. Traje típico de Gran Canaria, calados, bordados, nuestra cerámica y nuestros libros. Artesanía Fataga, en el pueblo canario. Teléfono 928-243911.
Ferretería Teror Sociedad Limitada. Ferretería y construcción en general. Pinturas al instante. Material electrónico. Fontanería. Ferretería Teror Sociedad Limitada. En calle Buenavista 18, Teror.
Ahora con Repsol puedes ganar miles de premios, porque regalamos 60 premios de un año de carburante gratis y además 7.000 premios de 10 euros en carburante. Ven a repostar a nuestras estaciones de servicio y comprueba tu premio en el ticket de compra. Más información en Repsol.com.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
Villa Atlántico, con más de 45 años al servicio de aplicadores, artesanos, shapers y pescadores. De Atlántico importa y distribuye resinas, fibras de vidrio, foam y silicones. Visítanos en el polígono de Arinaga, en la calle Los Olivos número 9 y en yatlántico.es. Más información en el 928 18 19 38. De Atlántico.
Recuerda, solo este mes en Clinestetic Laser financiamos todos los tratamientos de depilación láser sin intereses. 928-2977-53. Clinestetic Laser.
Vuelve los 60 días del sofá del Centro Comercial del Mueble, con más ofertas, más variedad y precios de escándalo. Transporte gratis y 24 meses sin intereses.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Créanme que es una gesta sin precedentes. El bote de Vela Latina, Tomás Morales, ha dado la vuelta a la isla, que dicho así parece que es muy sencillo, pero les puedo asegurar que no, incluso han pasado por muy malos momentos. Conseguido dar la vuelta a la isla, el Tomás Morales. Ha tenido que tumbar mucho, ¿no? Eso de tumba Morales. Vamos a hablar con el presidente del bote, con Rafael Regidor. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, tuvieron que tumbar una barbaridad, ¿no?, para dar la vuelta a la isla. Eso de tumba Morales, en más de una ocasión tuvieron que decirlo y se escuchó dentro del bote, ¿o no?
Sí, bastantes veces, sí. Sí.
Menuda gesta, ¿no?, dar la vuelta a la isla. ¿A quién se le ocurrió esta idea? Porque dicho así es muy bonito, pero, chico, hay que hacerlo.
Bueno, cuando empezamos la temporada en marzo, sabíamos que era el 85 aniversario de la sociedad y... empezamos a barajar posibilidades de cómo podíamos celebrarlo, si hacer una regata o hacer un concurso. Y un día, reunido con los patrones, pues se me ocurrió decirle lo de dar la vuelta a la isla.
Tú eres el culpable, Rafael.
Bueno, yo di la idea, pero culpables somos todos. Culpables somos todos.
¿Y se te ocurrió decir vamos a dar la vuelta a la isla y qué dijeron los patrones?
Y no, yo pensé que era una locura, pero...
lo es, ¿eh?
Están tan locos más que yo, todo el mundo me dijo que sí, empezamos a preparar y hablar con ayuntamientos, con capitanía, con portuaria, todo el papeleo que había que preparar y la verdad ha sido complicado, ha sido muy costoso, pero nada, pudieron más las ganas y la ilusión, claro, que todas las trabas que nos ponían.
Como siempre, oye, ¿cuánto tardaron en dar la vuelta?
Pues 4 días. Wow. La media de unas 10 horas por día en el agua, más o menos.
Wow. ¿Cuántas personas dentro del bote?
En el bote iban 11 y en los barcos de apoyo otros 18 más, para hacer cambios de tripulación y todo.
¿Y cómo dormían?
Nada, llegamos el primer día a la aldea y dormimos en un hotel de ahí de la aldea que el ayuntamiento nos habló para poder quedarnos allí. Al siguiente día dormimos en Playa del Inglés y después en Taliarte recogió una guagua y cada uno fue a su casa a dormir y nos vimos al siguiente día en Taliarte para salir otra vez.
Hacían habituallamiento también, ¿no? Es decir, acababan la jornada, sí, sí, atracaban y...
Sí, pues... sí, aparte que los barcos llevábamos bocadillos, frutos secos, agua, de todo.
Para... Claro, porque 4 días ininterrumpidos, sin parar, yo supongo que eso es imposible, ¿no?
Para tantas horas en el agua, en un bote de la Latina, que es todo totalmente artesanal, es muy complicado.
Oye, pasaron malos momentos, ¿no?
Sí, pasamos malos momentos, sobre todo la salida de Arinaga a Taliarte, que subió bastante el viento y estaba bastante duro. También pasamos malos momentos en la salida de la aldea, que nos cogió una encalmada, estuvimos bastante rato parados y... casi sin movernos, y eso en un bote desespera.
Claro.
Pero bueno, al final lo hemos conseguido. Sinceramente todavía estoy recordando todo lo que hemos visto, todos los paisajes que hemos visto, y no soy consciente de lo que hemos hecho, ¿verdad?
Rafael, ¿en algún momento tuvieron la idea de desistir de este propósito o podían malas ilusiones?
Nunca, a nadie se le ocurrió nunca decir, mira, vamos a dejar esto, que esto es una locura, nada. Salía algún problema y más ganas le ponía para salvarlos.
Oye, hay tramos, en fin, yo no soy un especialista ni mucho menos, pero sí que sé que hay tramos que son muy complicados, ¿no? Por ejemplo, ese corredor del sur, que parece tan sencillo, que hay mucho oleaje por ahí. También la vuelta a Mogán, Uiuí, y sobre todo la zona esta de la vuelta a la isleta, que también es bastante complicado.
Bueno, la vuelta a la isleta, como hacemos bastante temprano, la verdad es que pasamos antes de que subiese más el viento, pero así todos salimos con fuerza 3 de ahí, que tampoco es poco. Y lo más complicado, te digo, fue la salida de Arinaga, que ahí sí estaba bastante duro, y un par de tramos que también hubiese antes al salir de Guineguín, que nos cogió el temporal que hubo en el sur. Y escapamos un poquito antes de que llegara lo más corto, pero bueno, también íbamos bastante rápido.
Y este propósito tan loable, la verdad que tan heroico, ¿no? Como es dar la vuelta a la isla en un bote de Vela Latina, ¿tiene que ser diseñado en un momento adecuado del año o por el contrario se puede hacer en cualquier época, en cualquier estación?
Hombre, a ver, los meses de junio, julio y agosto prácticamente es imposible poder hacerlo. Son los meses de más viento en casi toda la isla, porque es cuando los alisios están soplando a tope y es complicado. O sea, la verdad es que tampoco teníamos muchas opciones de hacer otras fechas, porque teníamos que hacerlo después de que acabara la temporada, que era a final de septiembre, y las únicas fechas así que nos quedaban más o menos claras eran las que cogimos. Uh-huh. Ya con la incertidumbre de que si tenía viento, si ibas a coger los bajones de viento que suelen haber en octubre, pero bueno, al final tuvimos suerte. Todo salió perfecto y como nos decía Santi Ceballos ayer, dice, parece que hasta Eolo está con ustedes y los quiso acompañar.
Pues nada, que nos alegramos muchísimo de esta enorme gesta, que parece fácil, es una locura que propusiste tú, pero al final ya saben ustedes que las locuras con ganas e ilusión se pueden conseguir y tener un final feliz como el que ha tenido esta vuelta a la isla que ha hecho el bote Tomás Morales. Hemos hablado con su presidente, Rafael Regidor. Rafael, mis respetos y la felicitación de todo el equipo de la cadena COPE. Venga, y a seguir haciendo cositas como esta, a ver qué es lo próximo.
No, en el momento quiero descansar.
Pues bien, a descansar.
Muchas
Rafael,
gracias.
Un abrazo. Adiós.
Gracias.
La mañana. COPE Canarias. Estar informado.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-3209-12. Herbolarios Muérdago. En Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22, son fantásticos sus precios. Te enamorarán sus diseños exclusivos. El entorno y los tuyos te lo agradecerán. Una delicia para la casa. Realizarás una de tus mejores compras. Y con los mejores precios de Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
¡Hola amigos! ¡Soy Peppa Pig! Y llego a Canarias con mi festival dentro de la gira mundial estrenada en España. Entraremos en el mundo de Peppa Pig, donde los espacios y decorados serán como en la serie de televisión, en un mismo espacio temático durante 4 horas. Jugaremos con el gran dinosaurio de George. Podrás subir en el coche de Peppa Pig, correr en la gincana de Mr. Potato, entrar en la cocina de Mamá Pig, disfraces, canciones, bailes y nos haremos un montón de fotos. Te espero en el Gran Canaria Arena del 16 al 18 de octubre. Entradas limitadas ya a la venta en entres.es.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos. creemos en la energía de este país.
Este mes, olvidarte de la depilación te será muy fácil. Con Clean Aesthetic Laser, piernas completas por solo 20 euros al mes durante un año. Sí, como lo oyes. Este mes, financiamos todos los tratamientos de depilación láser sin intereses. ¿A qué esperas? 928-29-7753. No somos una franquicia, somos una familia. Clean Aesthetic Laser.
Así de bien te sientes cuando encuentras la silla de tu dormitorio. Por primera vez en 7 años, libre de ropa. Y descubres que hasta puedes sentarte, incluso leer. Por eso, solo hasta el 29 de octubre, pásate por nuestro departamento de armarios y llévate un 10% en un cheque regalo por la compra de cualquier armario. La mejor habitación del mundo te espera en tu casa. Más info en islas.ikea.es.
Ahora con Repsol puedes ganar miles de premios. Porque regalamos 60 premios de un año de carburante gratis y además 7.000 premios de 10 euros en carburante. Ven a repostar a nuestras estaciones de servicio y comprueba tu premio en el ticket de compra. Más información en Repsol.com.
El 98% de nuestros clientes manifiestan sentirse satisfechos del servicio recibido en Mutua Tinerfeña. Esto y ofrecerles más coberturas y servicios al mejor precio han sido dos de nuestros grandes logros. Esto es confianza mutua. Mutua Tinerfeña.
Vamos, vamos de compras a Muebles Pepe Jesús y El Contado Muebles en Marzagán. Los más baratos, con facilidad de pago hasta 12 meses sin intereses. Ahora en Muebles Pepe Jesús y El Contado Muebles. 30 años de esfuerzo y dedicación creciendo contigo. Te esperamos en Muebles Pepe Jesús, El Contado Muebles en Marzagán. Renus, especialista en transporte en cualquier punto entre Europa o Asia y Canarias. Ahora Renus le informa de su nuevo servicio transporte entre islas. Nuevas instalaciones en Lanzarote y Fuerteventura. Más información en el teléfono 902-128-122 y en nuestra web detrans.com. Con Renus, más cerca de sus necesidades. Renus, en todas las islas, todos los días.
¿Por qué tener que elegir si en COPE lo tienes todo?
Bueno,
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Información, entretenimiento, música, redes sociales.
Escucha ahora a Carlos Herrera en el 99.1 de la FM.
Herrera en COPE.
Estar informado. COPE Canarias.
Nosotros seguimos avanzando aquí en la mañana en COPE Gran Canaria. Recuperamos nuestra sección dedicada al turismo con el Escal Club y hablamos con su secretario, Javier Vega. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos, Javier?
Muy bien, encantado de hablar contigo otra vez en esta nueva temporada. Tú eres especialista en turismo en general, pero especialmente en turismo rural, y ayer la verdad es que leíamos una noticia que nos llamó muchísimo la atención, y es que la oferta alegal ahoga al sector del turismo rural, que ya de por sí, no entiendo por qué, no termina de despegar, porque la verdad es que tenemos muchísimas bondades en el interior de nuestra isla, pero que este tipo de noticias, este tipo de prácticas, insistimos, alegal, hace un favor, no hacen favor, ni mucho menos a este tipo de turismo del cual tú eres especialista, Javier.
Bueno, vamos a ver, está clarísimo que el daño se hace al sector en general, y está claro que nosotros, como parte del sector turístico, también nos vemos perjudicados porque no se haya concretado un reglamento para este tipo de actividades, ¿no? Porque en principio nosotros no estamos en contra del alquiler vacacional, es otra forma de actividad, luego que pedimos que esto se controle legalmente, ¿no? Por eso tú bien hablas de alegalidad. Hay un decreto por ahí que está suspendido y ha vuelto a dejar otra vez la posición de status quo inicial y estamos... que no se sabe, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Yo siempre intento ponerme en el nivel o en el punto de vista del consumidor. Entonces, consumidor, cuando contrata un negocio que no está regulado, que no está controlado, no sabe qué garantías puede tener, no sabe si este establecimiento cumple con todas las obligaciones, ¿no? Y no solamente los requisitos económicos y fiscales que todos cumplimos de pagar impuestos, pero sí, por lo menos, de estar inspeccionado, porque claro, al final muchas veces se da la paradoja, y yo he hablado con los inspectores, porque a mí me vienen regularmente a inspeccionar mi establecimiento, mis cocinas, mi agua caliente sanitaria, que no haya legionelas, ese tipo de cosas, que da seguridad al cliente. Cuando tú le dices, oye, mira, y esa casita que hay al lado, que yo sé que te anuncia en internet, ¿por qué no la controla? Y dice, no, es que no existe, no está en los listados y no la inspeccionamos, ¿no? Entonces, me parece paradójico. Entonces, claro, el cliente que va no sabe, él coge, ve, se mete en un anuncio, porque al final está claro que las tecnologías van por delante de la legislación, y él no sabe si esta empresa cumple o no cumple, tiene un seguro de responsabilidad civil y si pasa algo el cliente está cubierto, no lo sabe, simplemente va a disfrutar de una semana de estancia. Claro. Entonces, claro, entonces hay una competencia desleal y evidentemente también tienen unos precios mejores porque es como no pagan nada, no pagan inspecciones, no pagan impuestos, pues claro, siempre encima son más baratos los establecimientos que cumplimos y que estamos sujetos a la norma, ¿verdad?
Pero Javier, aquí alguien desde hace bastante tiempo ha esparramado la vista, ¿no?, de aquellos polvos estos lodos.
Hombre, pues, sí, claro, y de eso nos quejamos. Nosotros por eso decíamos que no entendíamos por qué se había suspendido el decreto vacacional. Yo entiendo que puede haber algunos puntos que estén en franca discusión y que hayan que arreglar, pero hombre, tú no puedes suspender todo el decreto y volver a la legalidad, y muchas veces la administración tampoco tiene capacidad para inspeccionar todo, ¿no? Entonces, oye, vamos a ser un poco coherentes, y nosotros decimos, oye, esto es una forma de negocio que está en auge, está empujando, funciona muy bien, pero hombre, vamos a dar un poco de seguridad y vamos a entrar todos en la misma competencia. Bueno, vamos a escachar precios porque ustedes no paguen impuestos, ¿no? Porque si no, nos ahogan a los que cumplimos, ¿no? Encima, es que si no rompemos la baraja, ¿no? Porque encima nosotros cumplimos y estamos inspeccionados y claro, tenemos unos gastos sobreañadidos y encima una responsabilidad fiscal, pues pagamos nuestro ICIC y nuestra contribución, y estos señores no los controlan, pues mal asunto, ¿verdad?
¿Consideras que este decreto que regula el alquiler vacacional quedará en aguas de borraja? ¿Al final no se sacará nada de él?
No, yo creo que no, que al final estamos obligados a sentarnos todos en la misma mesa y que todas las posturas alcancen un acuerdo, porque es que lo que te decía antes, o sea, deja el sector que cumple y dejas en inseguridad, claro, jurídica al consumidor. Entonces no puede ser, no se puede hacer la vista gorda. O sea, al final siempre pasa lo de siempre, cuando pase algo, cuando una casa de estas ilegal se incendie y no haya seguro detrás, es cuando vamos a empezar a lloriquear, ¿no? Oye, vamos a tomar medidas desde antes.
Bueno, pues es nuestro acercamiento al turismo. Lo vamos a hacer sobre esta hora aproximadamente todos los martes con el secretario del Escal Club, con Javier Vega. Oye, Javier, por cierto, acaba ahora mismo este año y parece que los resultados van a ser muy buenos, ¿no?
Sí, vamos a ver. No, yo, como siempre, hablo de lo que es lo mío, que es el sector rural. Y nosotros seguimos con nuestra estacionalidad. No hemos tenido la pujanza que ha tenido el verano en el resto de la isla. En el sur ha sido maravillosa. Las cifras están, de hecho, en estos días han estado pues un puente y han venido y han estado desde finales de septiembre en overbooking. O sea que felicidades para ellos, que se ve que lo están haciendo muy bien. Y nosotros, pues, nos cuesta más, pero está claro que el invierno para nosotros viene potente como estuvo el año pasado.
Rafa, Javier, discúlpame, será hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Un abrazo a ti y a tus oyentes, Javier. Saludito.
COPE Canarias.
Cáritas, una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la calidad. En Cáritas trabajamos por la justicia.
Seguimos con más asuntos aquí en la mañana en Gran Canaria. Saben ustedes que uno de nuestros objetivos o propósitos, ¿no?, es dar a conocer nuestra cultura, el acervo canario. Emitimos diferentes espacios con muchísima vinculación histórica con nuestra tierra. Hoy les presentamos una nueva sección que va a estar a cargo del historiador Juan Gabriel Santiago. Él es autor de un libro muy recomendable titulado Cronología y síntesis de la conquista de Gran Canaria. Con él vamos a charlar de algo llamado antroponimia, es decir, la onomástica que estudia el origen y significado de los nombres propios de personas, qué significa y de dónde vienen los nombres aborígenes. Por ejemplo, Doramas, Adargoma, Naira, Yeray. Juan Gabriel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier, ¿qué tal?
Bueno, antes que nada, si te parece, hacemos un pequeño prólogo dedicado a los nombres canarios.
Sí, los nombres canarios, como bien dijiste, no solo hablaremos de su significado, sino hablaremos también de las personas que lo portaron, puesto que no hay nombre que no vaya relacionado con un ser humano, con una persona. En cuanto al nombre de los primeros canarios, pues no solo servía en su sociedad para poder ser identificado, como podría ser en cualquier otra sociedad, sino que además estos nombres pues podían hacer mención a algún atributo, alguna particularidad física, humana, que tuviese la persona que lo portaba, el individuo en este caso.
Además, cada individuo tenía dos nombres, ¿no? Uno, digamos, el social, y otro el que le da nombre al propio individuo en sí.
Sí, exactamente. Los últimos estudios que se están realizando, y además haciendo un poco comparación con las resto de tribus indígenas de parte del mundo, de otras partes del mundo, sobre todo con África, que es con quien tenemos más relación, más paralelismo, apuntan a este dato, que los canarios tenían dos nombres, un nombre que era más social, era el distintivo con el cual el individuo era conocido en la comunidad, y que este nombre además tenía la particularidad de que podía ir cambiando en tanto cambiasen las situaciones o las experiencias vitales de la persona que lo portaba. De esta manera...
Hay un nombre que lo conozco yo, es Adargoma, que sé que significa espaldas anchas o espalda de risco. Entonces te pregunto, ¿hay muchos nombres canarios que hacen referencia a atributos físicos?
Sí, por ejemplo, Doramas también, amplias narices, Mayantigo. Mayantigo es un nombre cambiante, después a lo mejor podemos hacer un poco de mención de él, pero sí es verdad que, como te dije, este nombre social podía ir cambiando en tanto cambiase la situación de la persona. Si la persona pues había hecho, como en el caso de Argoma, unas espaldas muy anchas, o en el caso de Dorama, pues la nariz le había crecido de una manera significativa, pues le conocía por este nombre, espaldas anchas, amplias narices. En un caso de nombre cambiante, muy significativo es el de Mayantigo, que es un jefe palmero. Mayantigo significaba pedazo de cielo, y hacía un poco de mención a este carácter benévolo que tenía este jefe palmero. Pero ocurrió que durante la guerra con los castellanos, durante la conquista de la isla de La Palma, él pierde un brazo y comienza a ser conocido después con el nombre de Aganegui, que significa brazo cortado.
Juan Gabriel, ¿cuál es el papel de la mujer, la aborigen, a la hora de elegir el nombre de ese bebé, de ese niño, de esa niña?
Es muy, muy, muy importante el papel de la mujer. Como hablábamos, el individuo tenía al menos dos nombres, el nombre social del que ya hemos hablado y el nombre personal, que era el que le otorgaba la madre. En los primeros días después del nacimiento, la madre pues tomaba al bebé en brazos, hablaba con él, lo apretaba contra el pecho y demás. O sea, tenía cierta intimidad, cierto vínculo con él, para intentar saber cuál era el nombre que le correspondía al niño, a ver si le llegaba de alguna manera el nombre del niño. Y ese nombre personal era un nombre que apenas se pronunciaba, precisamente para que no se desvirtuase. Era un nombre que solo conocía el individuo en cuestión, la madre, que era quien era la persona que se otorgaba, quizás el padre o incluso alguno de los hermanos. Era un nombre muy, 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 muy personal y que apenas se pronunciaba. Muy curioso, sí.
Si te parece bien, ya entramos en la sección en sí. Después de este prólogo, empezamos a desgranar un nombre canario. No sé cuál es el que tiene preparado para conocer precisamente esta antroponimia del nombre aborigen, Juan Gabriel.
Sí, hablando un poco del papel de la mujer en el tema de poner el nombre, tampoco podemos olvidar el papel que tuvo la mujer en la sociedad de los primeros canarios. Era ella quien otorgaba la nobleza a través de la mujer, era como se heredaba también el linaje de los guanartemes. Y en este caso hay un nombre que no podemos dejar atrás, que es el de Andamana o Atingamana, que está reconocido un poquito como la reina madre. Fue la mujer a partir del cual se empezó a crear esta especie de protoestado, por decirlo de alguna manera, que hubo en Gran Canaria durante el siglo XIV. Esta mujer vive Andamana o Atingamana, vive en Galdas, en el siglo XIV, y se sabe de ella, se cuenta en las crónicas que era una sabia, una mujer muy sabia, que conocía además las hierbas medicinales, que era capaz de curar heridas, y que mediaba con muchísima inteligencia en los pleitos de los hombres. Ocurrió por entonces que había un guerrero llamado Umidaje, que estaba intentando anexionar o tener toda la isla bajo su mandato. Hasta entonces, hasta que Umidaje comenzó a hacer esta pequeña anexión de los diferentes términos o cantones que había en la isla, pues estos términos se regían un poco de manera independiente. Atindana, viendo en peligro esa hegemonía que ella tenía en la zona de Galdas, muy inteligentemente decide filiarse matrimonialmente a este guerrero, a Umidaje, y de esta manera anexionar toda la isla y tenerla bajo su poder en un solo reino. Ahí es cuando, a partir de esta época, que comienza el periodo de más prosperidad en la isla de Gran Canaria, es cuando se crea el primer guanartemato, por llamarlo de alguna manera, y es cuando, a raíz de este matrimonio, nace el que fuera primer rey, muy entrecomilladamente lo de rey, porque el concepto de rey no era algo que, con lo que los canarios se identificaran. Ellos tenían un personaje, una persona que era el principal. Pues a partir de este matrimonio nace el primer rey, que es Artemisenida, al cual también le dedicaremos monográfico.
Pues este ha sido nuestro primer capítulo dedicado a los nombres canarios, nombres aborígenes de los primeros pobladores, lo que se llama la antroponimia, de dónde viene, qué significa, cuál es esa ubicación histórica del nombre canario. Hemos hecho un prólogo y hemos desgranado el nombre de Andamana o Atindamana, que como saben quiere decir la que transmite la herencia. Juan Gabriel, muchísimas gracias. Será hasta el próximo martes. Un abrazo.
Muchas gracias, Javier. Y nada, hasta la semana que viene, que llevaremos otro nombre y otro personaje que lo portamos.
La mañana. COPE Canarias. Estar informado. En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol.
Esto este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el partido, sí.
COPE. Estar informado.
Cáritas, una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la caridad. En Cáritas trabajamos por la justicia.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez pide la comparecencia de Mariano Rajoy por el toque de atención que Bruselas da a nuestros presupuestos y su posible desviación del déficit marcado. Congreso de los Diputados. Alberto Escalante.
Dice Pedro Sánchez que Rajoy miente a sabiendas y que Bruselas le ha hecho una enmienda a la totalidad, un sereno varapalo que pone en cuestión la credibilidad del gobierno y de España. Asegura que estamos pagando un alto precio y por eso pide la comparecencia urgente del presidente.
Para que dé la cara, para que deje de engañar a los españoles y explique cómo va a cumplir con los objetivos de déficit público fijados o, si no, que retire estos presupuestos.
Por cierto, Sánchez se ha mostrado dispuesto a debatir en la campaña electoral con todos, de todo y sin cortapisas.
Jornada de comparecencias en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con la declaración de varios imputados por la consulta independentista del 9 de noviembre. La consejera de Educación, Irene Rigau, asegura que nunca ordenó sacar las urnas a la calle y sostiene que solo dio recomendaciones.
Nosotros no dimos, ni nadie de mi departamento, instrucciones ni órdenes, sino que simplemente informamos a los directores de instituto que sus institutos podían ser sede de la jornada y a la vez que la organización sería a través de voluntarios.
Con la fuerza de ADC.
COPE. Estar informado.
Caso Asunta, última jornada con la declaración de los testigos. El director de la cárcel de Teixeiro, donde permanecen recluidos los padres, ha asegurado que Rosario, la madre de Asunta, está hundida y en un llanto continuo.
Todas las conversaciones que he mantenido con Rosario, pues me he encontrado una persona hundida, una persona en un llanto continuo y, bueno, pues por unas circunstancias o por otras sí que ha recordado en reiteradas ocasiones a su hija.
En los dos últimos años se han triplicado el número de llamadas de adolescentes que consultan a psicólogos sobre intentos de autolesionarse. Los expertos advierten de que son gritos de socorro a los que los adultos siempre deben responder. Carmela Vallen.
507 llamadas de menores de edad sobre autolesiones ha recibido la Fundación ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo en los 9 primeros meses del año. Es el triple que las 176 recibidas en 2013 y también supone un aumento alarmante con respecto a las 344 registradas en 2014. 8 de cada 10 adolescentes que se autolesionan son mujeres y, según los psicólogos, nunca hay que ignorar este fenómeno. Recomiendan a los padres estar atentos a posibles cambios de carácter o conducta repentinos o verbalizaciones negativas del menor sobre sí mismo, su vida o su futuro.
Cristiano Ronaldo recibe en Madrid su cuarta bota de oro. Arantxa Rodríguez.
Comienza o debería comenzar hasta ahora el acto en el que se va a distinguir al futbolista del Real Madrid como el máximo goleador de la temporada pasada de todas las ligas europeas, Melchor Ruiz.
Todavía no ha comenzado, pero todo está preparado en este salón oval del Hotel Palace de Madrid para que Cristiano reciba esa bota de oro 2014-2015 que le acredita como máximo goleador de todas las ligas. 48 goles hizo el portugués la pasada temporada. A renglón seguido en segunda posición quedó Messi y en tercera el Kun Agüero. Todavía no ha llegado Cristiano, si lo ha hecho el presidente, se espera Rafa Benítez, algún componente de la plantilla y por supuesto los amigos y la familia de Cristiano.
Hoy se cierra la jornada de selecciones, ya hay 18 clasificadas para la Eurocopa y solo quedan 6 plazas en juego, 4 van a salir de las eliminatorias de repesca y las últimas plazas directas se las juegan esta noche, por un lado Noruega y Croacia, que luchan por acabar segundas en el grupo de Italia, y por otro Hungría y Turquía, que optan a ser los mejores terceros.
Gracias, Arancha. La 1:03, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo que sé, mira, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprado.
No pude dormir aquella noche.
Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Gorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE. Estar informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Dos y cinco, tiempo para actualizar la información. Llega Aida Vitía cargada y plagada de noticias que pasan, suceden en la calle, para contarlas todas. Adelante, Aida.
Hoy se ha reunido el concejal de promoción económica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, con las pequeñas y medianas empresas para abordar la problemática de las zonas de gran afluencia turística y los horarios comerciales en temporada de cruceros. El concejal ha afirmado que esta temporada continúan los mismos horarios, pero que están en negociaciones con los colectivos para cambiar el modelo el año que viene, porque según él no se sostiene.
Que aquí hay un error de base muy importante. Se han tomado las decisiones sin información suficiente. Porque ¿quién dijo que las zonas de gran afluencia turística son las que son? Eso no se constata en la práctica. Esto es algo que no parece cierto. Parece cierto, en todo caso, que pudiera haber la zona de Puerto Canteras claramente. Parece ser que de Tatiana pudieran etiquetarse como zonas de gran afluencia turística, pero está claro que las demás zonas de supuestas de gran afluencia turística no lo son.
Y hoy se les va a tomar declaración a las dos hermanas que dijeron ser sirias y que llegaban en la madrugada de ayer en una patera junto a otros 12 inmigrantes de origen magrebí. Es la tercera patera que llega a las costas de Gran Canaria en 3 días. Las dos mujeres afirmaban ser sirias, llegaron indocumentadas y una de ellas en silla de ruedas porque había sido operada del fémur. La delegada del gobierno, María del Carmen Hernández Bentú, ha afirmado que lo importante es que todos los inmigrantes hayan llegado bien y que aún se está pendiente de confirmar su nacionalidad.
El nivel de desesperación que tiene esta gente, que se meten en la barquilla de esta manera, ¿no? La verdad que sí, las dos hermanas fueron las llevaron al centro de salud un poco para comprobar el estado de salud. Los demás venían bien, pues no sé, yo creo que esa es la parte, digamos, positiva de la noticia, ¿no? Que lleguen y que no les pase nada, por lo menos, ¿no? Pero como te decía, bueno, pues ahora está todo todavía pendiente de confirmar.
Y agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre y a una mujer de nacionalidad extranjera y con antecedentes policiales como presuntos autores de un delito contra los derechos y los deberes familiares en Puerto del Rosario. El matrimonio presuntamente viajaba los fines de semana a Lanzarote, dejando a los hijos de 13 y 6 años de edad solos y sin la supervisión de un adulto, según en la isla de Fuerteventura, según informaba la Policía Nacional.
Gracias, Aida Beitia. En 25 minutos volveremos a actualizar la información. Si ocurre a una última hora, como siempre, se la contamos con todo lujo de detalles. 12:07, tiempo ahora para hablar de asuntos propios relacionados con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Saludamos a Marcial Rodríguez, de Coalición. ¿Qué tal, Marcial? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Buenos días. Grupo de Gobierno, Mario Regidor. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Saludamos bien. También del Partido Popular a Jaime Romero. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y se están sentando en estos instantes Ángeles Batista, de Unidos por Gran Canaria. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Bueno, Jaime, acabas de escuchar las declaraciones del concejal de promoción económica, de Pedro Quevedo. Un poco, ¿qué reacción tienes bajo tu punto de vista? Eso de anular algunas zonas de gran afluencia turística y dejar otras que considera él que son más lógicas para poder recibir a los turistas de la capital.
Bueno, nuestro concepto y la idea es clara, es que Las Palmas de Gran Canaria en su conjunto es un municipio turístico y que como tal debemos dar servicio a aquellas personas